En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una conclusión que sacamos de nuestra charla anterior es que el lugar natural de la virtud es la comunidad. Eso se ve, por ejemplo, en esa frase tan característica del pensamiento de Santa Catalina cuando dice que cada virtud crece por su contrario. La mejor manera de vivir la humildad hasta el fondo es cuando nos vemos cerca de personas que consideramos orgullosas. La mejor manera de crecer en la sinceridad hasta el fondo es cuando nos vemos rodeados de mentira. Y así sucesivamente. La castidad, la generosidad, la honradez, la justicia brillan y hasta cierto punto se consolidan por contraste. Podemos decir que hay en el ser humano una especie de dialéctica que le lleva a descubrir lo mejor de sí cuando tiene que batallar para conseguirlo. El lado negativo de esta característica dialéctica de nuestra naturaleza humana es que tendemos a criticar en los demás lo que no hemos podido corregir en nosotros. Entonces, cuando uno está muy acechado o incluso envuelto en vanidad, ve gente vanidosa por todas partes. Cuando uno tiene mucho amor al dinero, no ve sino codicia en los demás y así sucesivamente. Así que para el cultivo de la virtud en comunidad, una puerta muy interesante es examinar uno qué es lo que uno más critica. Porque casi con absoluta seguridad, eso es lo que está más frágil en uno mismo, es lo que necesita más atención, y es también donde Dios se va a mostrar de un modo más claro. Quienes ya tenemos alguna edad, podemos contar historias de cómo lo que solíamos criticar en otras personas, apenas tuvimos oportunidad, lo hicimos nosotros mismos. O sea que ese principio es muy, muy real. Primera aplicación o enseñanza práctica, entonces, en esta charla es esa. La virtud se practica y se vive propiamente en comunidad, crece por los contrarios y por consiguiente uno tiende a criticar en los demás lo que le hace falta a uno, lo cual quiere decir que una buena forma de conocerse uno mismo es oírse. Oye lo que estás criticando en otros y te darás cuenta de lo que más te hace falta o lo que por lo menos más te hace sufrir. Puesta esa introducción, lo que vamos a hacer ahora es examinar, de una forma necesariamente breve, las siete virtudes, las cuatro humanas y las tres teologales, tratando de aplicarlas a esa dimensión comunitaria de nuestra vida, sobre todo en cuanto a consagrados. Las cuatro humanas empiezan por la reina de las virtudes humanas, que es la prudencia. La prudencia se refiere a saber pensar o pensar rectamente lo que hay que hacer. La prudencia tiene que ver con el hacer, con el obrar, con nuestro modo de actuar o dejar de actuar. La palabra prudencia se ha empobrecido hasta llegar a convertirse en un sinónimo de pusilanimidad o de inacción. A veces la palabra prudente, sobre todo cuando se recomienda con insistencia, se mira como no obres, detente, procura no actuar. Pero en su origen, la prudencia tiene que ver con actuar o no actuar, y en caso de actuar, ¿de qué manera? De la manera correcta, de la mejor manera. La prudencia involucra entonces todo lo exterior nuestro. Incluye las palabras, las acciones, las conversaciones, los gestos, las iniciativas, los proyectos, las evaluaciones, el trabajo en equipo, casi toda la vida. Incluso casi se podría hablar de una prudencia en los pensamientos, porque están tan unidos los pensamientos a las palabras y a las obras, que no llegará muy lejos quien piensa torcidamente, no llegará muy lejos en el camino de la prudencia. El que piensa de modo retorcido terminará obrando de modo retorcido. Lo primero que hay que cuidar entonces en la prudencia es no reducirla a una especie de cobardía. Prudencia no es cobardía y prudencia tampoco es astucia, que es otra de las confusiones que a veces queda implícita en la usanza de esta palabra. Una persona muy prudente a veces quiere decir una persona sagaz, el que sabe esperar con una paciencia artera el momento de dar el zarpazo. En ese caso, esa prudencia es vecina de una serie de cosas espantosas como la intriga, la hipocresía, la manipulación y otras de la misma calaña. Entonces, la verdadera prudencia es otra cosa. Es el pensar rectamente sobre lo que hay que hacer. ¿Y de dónde le viene esa rectitud? La rectitud de la prudencia proviene del bien. Solo es verdaderamente prudente el que está enamorado del bien. Hay que tener una especie de fascinación por lo bueno. Y hay que tener, nos dice Santo Tomás, un conocimiento connatural de lo bueno. El conocimiento connatural es aquel que no es simplemente teórico, sino que es el conocimiento propio del que está familiarizado con algo o con alguien. La prudencia surge entonces de la familiaridad con el bien, con lo bueno y con los buenos. Es una especie de contagio. Por eso típicamente se asocia la prudencia con una cierta edad avanzada. Porque como no es un conocimiento que uno pueda tomar, por ejemplo, de un libro o de una página de internet, como no es algo que uno pueda decir, ya hice un curso de prudencia por correspondencia y ya estoy listo para vivir, entonces se requiere tiempo. El libro Eclesiástico, refiriéndose a la persona sabia, dice que necesita tiempo para reflexionar, tiempo para leer y dice también tiempo para viajar. Por lo menos viajar en el sentido de estar en contacto con distintas mentalidades, distintos modos de ver la vida. La variedad de caminos sobre esta tierra es una riqueza para el prudente. En cambio, la persona que solo conoce su pequeño mundo y su pequeño estilo, suele caer en una de las muchas formas de imprudencia. Y esa forma de imprudencia es lo que hoy llamamos fundamentalismo, o que en todos los tiempos se ha llamado un pensamiento obtuso o dogmático. Ya los antiguos latinos decían: timeo hominem unius libri. Le tengo miedo yo al hombre de un solo libro, al que ha aprendido una sola cosa y cree que eso se puede aplicar en todas partes. Y hay un refrán en inglés que, traducido a nuestra lengua, quiere decir algo así como: para el que solo conoce el martillo, todos son clavos. El que solo tiene un modo de hacer las cosas, pues quiere aplicar lo suyo en todas partes. En este sentido, la prudencia tiene que alimentarse de fuentes cercanas y lejanas. Fuentes cercanas es lo que podríamos llamar el saber local, y fuentes lejanas es cómo es el ser humano en otras circunstancias, en otros mundos. No necesariamente los viajes físicos, aunque esos pueden ayudar, pero sí que los viajes intelectuales y culturales, y en este sentido la lectura, sobre todo cierta clase de lectura, adiestra en la prudencia. Entonces se necesita tiempo para eso, para leer, para viajar, para reflexionar, y se va adquiriendo esta virtud. Lo que más da prudencia es reflexionar sobre las consecuencias de los actos y sobre los frutos que cada persona cosecha en su propia vida. Mirar cómo terminan las vidas de las personas y reflexionar sobre el propio final, incluso la propia muerte, es algo que ha dado prudencia a gentes de todos los tiempos. Ya lo hemos dicho otras veces, esta es la razón por la que en muchos cuadros se representa a los santos con una calavera, modo pictórico de representar la meditación sobre la muerte. Porque la prudencia tiene que ver con las acciones, pero las acciones son ambiguas. Las acciones son difíciles de discernir. Si en medio de una asamblea de sacerdotes diocesanos alguno se pone en pie y dice: dejemos de decir mentiras, lo que hay aquí es una inmensa hipocresía, ese es un actuar extraño, digamos distinto de lo normal, de lo común. Puede ser un momento profético que lleva a conversión a muchos de sus compañeros sacerdotes. O puede ser simplemente un estallido de desengaño, de resentimiento. Puede ser visto como una bravuconada inútil y arrogante, o puede ser visto como un paso del espíritu. Entonces es muy difícil discernir las acciones y sus consecuencias. Sobre todo cuando se tiene más impulso que dirección, cosa que suele suceder en la juventud, es muy fácil ser imprudente, precisamente porque no se conocen mucho cuáles son las consecuencias de los actos. Y hasta cierto punto la única manera de aprender prudencia es equivocarse, y todos nos hemos equivocado muchas veces. Y esto también quiere decir que tenemos que tener amor y paciencia para las equivocaciones y ciertos excesos de los jóvenes. Pero el tiempo pasa y uno reflexiona sobre las consecuencias de los actos. Por ejemplo, un sacerdote joven que estaba en esa reunión oye ese grito de este hombre y mira la reacción que tienen sus compañeros y mira lo que de ahí se despierta o suscita en esas circunstancias. Porque eso es característico de la prudencia. Tiene que ver con todo, no es un pensar en abstracto, es un hacer, y el hacer siempre es concreto. Y entonces este padre joven se da cuenta que lo que los demás sacerdotes entendieron de ese grito, de esa denuncia, fue simplemente que ese padre estaba amargado porque le habían quitado la parroquia donde quería quedarse. Entonces lo que en cierto modo podía leerse como una gran denuncia profética, quedó como una anécdota de mal sabor en una reunión y de ahí no pasó. El sacerdote joven vio el grito, vio la reacción, vio las consecuencias, vio lo que se siguió, saca una conclusión. Está muy bien que tenemos que reformarnos como sacerdotes, pero el modo no es este. Eso es aprender, aprender de las consecuencias de los actos. Por eso el prudente tiene que hacer de la vida su escuela, tiene que sentirse siempre como en salón de clase, aprendiendo de todo, viendo lo que se hace y estando muy atento, sobre todo, al final de la vida. Dice la Biblia, a nadie llames bienaventurado antes de morir. Hay que ver cómo termina la gente. Hay que ver en qué terminan sus sueños. Fíjate que este criterio lo utiliza Gamaliel en los Hechos de los Apóstoles, cuando salió Teudas y cuando salió no sé qué otro, con unos movimientos mesiánicos. Se murió el tal Teudas, se dispersaron sus seguidores y todo quedó en nada. Entonces no es por ahí. La prudencia puede volvernos enemigos de la creatividad, y ese es un cuidado que hay que tener. A veces, la gente que pasa por muy prudente es simplemente la gente que trata de consagrar el orden establecido. Que el día de mañana sea la fotocopia del día de ayer, porque eso es lo seguro, eso es lo establecido, eso es así, aquí siempre se ha hecho de esa manera. Si es un reto llegar a la prudencia, yo creo que en buena parte es porque la prudencia tiene que abrirse tanto al pasado como al futuro. Una prudencia que se abre solamente al pasado en el fondo es imprudencia. Porque el mundo no va hacia el pasado, el mundo va hacia el futuro. Entonces si te encierras en el pasado, pues estás en el fondo cerrándote a la vida. Y eso se llama suicidarse. El verdadero prudente conoce la tradición y conoce la innovación. Conoce lo valioso del pasado, pero conoce también las limitaciones de ese pasado. No es difícil reconocer al imprudente cuando idealiza el pasado o idealiza el futuro. Una persona a la que simplemente se le iluminan los ojos diciendo todo lo que vamos a hacer y todo lo que va a cambiar y cuánto se va a querer el mundo entero, nos parece un iluso y nadie le entregaría el timón del barco a un iluso. Pero tampoco debería dársele el timón a la persona que simplemente idealiza el pasado, porque resulta que la psiquis humana tiene un mecanismo de defensa que le lleva a olvidar buena parte de los dolores pasados. Eso veo yo que sucede en la iglesia entre las tendencias tradicionalistas o progresistas. Muchos de los tradicionalistas hablan con una nostalgia subida de los tiempos preconciliares y se les olvida que muchas veces la gente en misa no se enteraba de nada o estaba rezando el rosario, cosa que no es malo rezar el rosario, pero no se supone que la misa sea para eso. Eso se les olvida. Y dicen, no, es que había misales bilingües. Pero yo que he conocido mucha gente que vivió el preconcilio, pues también les he oído sus historias. Y el modelo de obediencia que había. Y cuando el palacio episcopal, o el palacio, o la curia provincial, se volvía como una especie de emporio de intrigas, claro, porque se alaba una gran autoridad y la majestad del obispo y la característica prácticamente de intocable que tenía el provincial. Y eso mucha gente lo puede recordar con emoción y con nostalgia. Pero ese provincial intocable era un provincial manipulable, porque entonces todo el que se vuelve intocable lo que quiere a su alrededor es una mano de aduladores, los cuales terminan manejándolo. Pero esas cosas a uno se le olvidan. Y entonces uno empieza a sentir nostalgia por los tiempos de la gran autoridad y no se da cuenta que con esa gran autoridad había una gran manipulación y no se da cuenta de las injusticias que se cometieron contra muchos religiosos en ese tiempo, porque simplemente los amigos del provincial sabían cómo salirse con la suya, o los amigos del obispo, o los amigos de la priora. Esas cosas a uno se le olvidan. Entonces uno idealiza el pasado y la tradición y lo maravilloso que era todo, y dentro de eso maravilloso se cometieron injusticias brutales y hubo mucha gente a la que la silenciaron a base de disciplina y derecho canónico y nunca pudo decir su palabra. Y eso se nos olvida. Entonces el verdadero prudente se mueve con tiento y a la vez con agilidad, con una dosis de desconfianza, pero también con una simpatía natural por los terrenos del pasado y por los terrenos del futuro. Un colombianismo viene aquí a cuento. Se dice de ese tipo de personas, no come cuento. Yo no sé si eso se utiliza aquí. No comer cuento es ser escéptico. Pero no escéptico hasta el punto de ser cínico, descreído, sino tomar la necesaria distancia para saber que mucho de lo que se dice del pasado no era tan bonito. Y mucho de lo que se promete el futuro tampoco es tan bonito. Esas son características de la prudencia. Un último dato sobre la prudencia es que todos estamos llamados a ser prudentes. A veces se cree que la prudencia solo la tienen que ejercer los que están en el poder. Y por supuesto que a ellos corresponde, sobre todo, vivir la prudencia y practicarla. Pero todos la necesitamos. En ciencia se habla hoy, o bueno, desde hace unos buenos años, se habla de una cosa que se llama teoría del caos. ¿Qué tal ese nombre? Y la teoría del caos, una de las cosas que afirma, es que hay una serie de sistemas, es decir, organización de cosas, por ejemplo, que son muy sensibles a pequeños cambios en las condiciones iniciales. Es un concepto un poco lejano a lo que estamos diciendo, pero en términos así muy populares lo que podemos decir es que grandes cambios pueden venir de pequeñas actitudes. O una bola de nieve puede empezar por algo tan sencillo como cualquier cosa que arrojas en la cima de la montaña. Por eso todos estamos llamados a ser prudentes, porque el margen de influencia que uno tiene a veces no es tan grande como uno se imagina, pero a veces no es tan pequeño como uno cree. Así que todos tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes porque nuestros actos pueden tener grandes consecuencias. Imagínate, por ejemplo, que el superior tiene una idea de algo que considera que es útil para la comunidad, pero a mí el tal superior me cae mal. Entonces yo bloqueo eso, como soy uno entre varios, que pertenece al capítulo, pertenece al consejo, yo bloqueo eso más por antipatía con ese señor que por otra cosa. Y mi secreteo y el voto contrario que yo di ha frenado una iniciativa. Pues con eso también he frenado muchísimo bien que se iba a producir a través de eso. Entonces hay que tener una profunda conciencia de responsabilidad, sobre todo cuando somos llamados a tener participación en las decisiones. Nuestras constituciones, las de la Orden de Predicadores, hablan de esa responsabilidad y de cómo en cada votación, cada uno realmente tiene que ponerse delante de Dios. Porque es muy fácil entrar en el juego de la conversación y en el juego de las influencias y en el juego de las elecciones. Realmente, el verdadero antídoto para todas esas manipulaciones es solamente uno. Y ese antídoto es que cada persona, se ponga delante de Dios y con plena conciencia busque el bien de la comunidad y diga, en conciencia lo que hace falta aquí es esto. Eso es lo que realmente frena las manipulaciones y las intrigas y las murmuraciones. Y ese es un ejercicio de prudencia que cada persona tiene que hacer. A pesar de que todos tenemos que ser prudentes, es evidente que los formadores y los superiores son quienes más necesitan esta virtud. Es muy difícil ser formador y por eso no suele ser de los puestos o responsabilidades que la gente codicia. Entre nosotros, y supongo que lo mismo sucede en muchas otras partes, de lo más difícil de conseguir es ¿quién quiere ser maestro de novicios? ¿Quién quiere ser maestro de frailes estudiantes? No mucha gente se postula para esas responsabilidades. Es bastante arduo. ¿Qué recomendaciones particulares de prudencia deberíamos dar para estas personas? Por ejemplo, para las que están en formación. Pues lo primero es tener en cuenta que el director y maestro y el dueño de las vidas es el Señor. Eso es lo primero. Se lo dice Carlos Borromeo a sus sacerdotes. Recuerda con qué sangre fueron comprados. Todo formador ha de tener eso en cuenta, y todo predicador, y todo sacerdote, y todo superior. Esta vida no es mía. No es mía, es del Señor. Le pertenece a Él, Él la compró. Además, no solamente ha sido redimido o redimida por la sangre de Cristo, sino que el primer maestro, el que es Señor y dador de vida, es el Espíritu. Entonces, la relación no hay que establecerla como un director y un dirigido, sino más bien como que hay un Espíritu que es el Señor. Y el llamado director espiritual, que a veces ese término puede dar como demasiada prepotencia, o el llamado formador, tiene que ser una escucha de la voz del Espíritu. Escucha en su propia vida y también escucha una escucha de la voz del Espíritu en la vida del formando. De lo que se trata no es de para dónde quisiera yo que esta persona caminara, sino de qué es lo que el Señor le está mostrando. Entonces, todo verdadero formador debe tratar, con lo mejor de sus fuerzas, debe procurar que el formando se vuelva más y más sensible a la voz del Espíritu. Y en ese sentido, casi tiene que esforzarse para ser menos y menos necesario. El ideal del formador no es crear dependencia de sí, sino crear dependencia y adicción al Espíritu. De eso es de lo que se trata. La gente no tiene que pegarse a mí, tienen que pegarse al Espíritu Santo de Dios y tienen que aprender a volar en alas del Espíritu. Ese criterio es muy importante. Luego hay otra serie de recomendaciones que sería muy largo hacer aquí en detalle, que tienen que ver sobre todo con hacerse una y otra vez esta pregunta: ¿esto que yo digo, cómo suena en los oídos de la otra persona? Porque resulta que las palabras se oyen de distintos modos. Entonces, hasta cierto punto, y esto es de lo más fatigante de ser formador, lo que hay que procurar no es solamente cómo estoy dando yo las cosas, sino cómo se están recibiendo. Porque cada persona recibe de modo diferente. El gran principio de la escolástica es: lo que se recibe al modo del que lo recibe, que parece un trabalenguas. Se recibe a modo del que lo recibe. Entonces no valen las mismas palabras para distintas personas a veces, porque yo tengo que anticiparme a cómo van a ser recibidas esas palabras. Las palabras que a una persona le pueden despertar y se pueden convertir como en un desafío, pero un desafío en sentido positivo, de crecimiento, para otras personas pueden ser demasiado duras, aplastantes, y pueden ser ocasión simplemente de frustración, de desengaño. Una expresión de cariño que para una persona puede ser alentadora, para otra persona puede ser ambigua. ¿Por qué este tipo me muestra así como tanto cariño? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de gente es esta? Es muy difícil ser formador. Pero lo que nos han enseñado es cierto: existe la gracia de Estado y por consiguiente también Dios va ayudando si le pedimos esa ayuda. El que esté falto de sabiduría, que la pida al Señor, dice Santiago. Los superiores necesitan muchísima prudencia, por supuesto. También a ellos les corresponde preguntarse muchas veces al día y alguna vez durante la noche, preguntarse qué es lo que Dios quiere de nosotros. La especie de ascesis o muerte por la que tiene que pasar el superior es morir a su proyecto y pensar siempre en términos del proyecto de la comunidad, o mejor aún, el proyecto del Señor. Lo que olvidan con mayor facilidad los superiores es que son superiores de toda la comunidad. Esta es la parte más difícil y esta es la segunda muerte del superior. Porque el superior tiene que ser como el gato, tiene que tener por lo menos 7 vidas para morir 6 de ellas. Tiene que morir varias veces. Una muerte, por ejemplo, es eso. Tengo que morir a mi estilo, a lo que a mí me gustaría, a lo que sería mi proyecto. Porque tengo que buscar el bien de la comunidad, el proyecto de la comunidad, o mejor, el plan del Señor. Esa es una muerte. Pero luego viene otra muerte. Y la otra muerte es que, pues me han encomendado una comunidad. La palabra hereje viene de una raíz que significa recortar. Hereje es el que recorta, el que toma una parte, el que se queda con una parte. Se ve muy bien en la herejía protestante, por ejemplo. Toma algunos textos. Lutero escogió unos textos preciosos de la Biblia, pero dejó de lado muchos otros. A Lutero, por ejemplo, le fastidiaba la carta de Santiago. Por algunas caras que he visto, veo que hay algunos luteranos aquí. Próximos al luteranismo, por lo menos. La carta de Santiago le molestaba mucho a Lutero. Él, si hubiera podido, arrancaba la carta de Santiago del Nuevo Testamento. Eso es ser hereje, es escoger. Me quedo con San Pablo, quito a Santiago. Pues si la herejía se refiere a la parte, llamémoslo así, de la confesión de la fe y a la parte teórica, existe una especie de herejía en la práctica, y es cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos excluyendo personas. Y esto hace un daño tremendo. Entonces, la gran preocupación de un verdadero superior ha de ser siempre, ¿cómo hago para que todos? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo llego? Y aquí entra, pues, que todos somos carne y sangre, todos tenemos nuestra sensibilidad, o como se decía en una época en mi país, todos tenemos nuestro corazoncito. Y cuando uno tiene el corazoncito, entonces hay gente con la que a uno le gusta estar y gente con la que no le gusta estar. Hay gente con la que a uno le gusta trabajar y las ideas fluyen y los proyectos fluyen. Y en cambio hay gente que eso es como arar en empedrado, es una cosa imposible. Y sin embargo, la comunidad son todos. Allí donde el arado vuela y allí donde se traba, todos son comunidad. Y ser verdaderamente prudente implica tener en cuenta eso. Es necesario rodearse de personas que en parte estén de acuerdo con nosotros, pero no en todo. Decía Bill Gates, el fundador y director muchos años de esta gran corporación norteamericana, Microsoft, una de las empresas más grandes del mundo y pues definitivamente en esto de informática pues un gigante. Hablando sobre las características de su liderazgo, él dijo que siempre quería tener en su consejo directivo gente que lo contradijera. Se necesita contradicción. Si me rodeo de gente que piense únicamente como yo, ¿dónde está la riqueza? Así dice Bill Gates. Y otra estrategia suya, que puede parecer muy extraña, es que él se especializó en divulgar las malas noticias de la compañía. Es el primero en hacer ver a todos las malas noticias. ¿Y por qué las malas noticias? Porque es necesario que la gente entienda que tenemos problemas. Y esta es otra gran prudencia del superior. Es decir, el superior en su prudencia tiene que darse cuenta que la comunidad se une a veces por principios internos y a veces por principios externos. Y por supuesto que la unidad de la comunidad es el objetivo número uno del gobierno. Porque gobernar y dividir son sencillamente opuestos. Entonces resulta que la unidad se produce por principios internos y por principios externos. Mira la sabiduría que esto tiene, que está basado en algunas experiencias de grandes gerentes que no hablan de religión, sino de otras cosas, como Bill Gates. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo siguiente, mira, una unidad por principio interno, ¿qué es? Todos estamos enamorados de Jesucristo. Eso es una unidad por principio interno. Cristo está en medio de nosotros, Cristo nos une. ¿Y qué es una unidad por principio externo? Pues lo que vivió Castilla en tiempo de los moros, por ponerlo así fácil y rápido. Hay un enemigo que nos ataca, pues a ver qué hacemos. Y al decir a ver qué hacemos, nos unimos. Y en ese momento pues resulta que tú me caías muy mal y yo te caía muy mal. Pero para que no nos degüellen a ambos, a ver si trabajamos juntos. Eso es unidad por principio externo. Entonces Bill Gates aplica eso a su compañía. La unidad por principio interno es sentirse orgullosos en el típico modo norteamericano. Somos la compañía más grande, más poderosa y más computadores utilizando nuestro sistema operacional que la suma de todos los demás computadores. Eso es unidad por principio interno, que en el caso de ellos es el orgullo empresarial. Pero la unidad por principio externo es, mira que esto nos falló, mira que tenemos este problema, mira que nos va a pasar esto, mira que... Y claro, al mantener esa claridad sobre el enemigo externo, se produce también unidad. Pues eso también vale en la iglesia. Y eso también vale en una comunidad religiosa, y vale en una parroquia y en una diócesis. Siempre la unidad por principio interno va a ser Jesús. Jesucristo, cabeza de todos nosotros. Siempre la unidad por principio interno va a ser el Espíritu Santo que nos da Jesús, que nos da el Padre. Pero la unidad por principio externo, ¿de dónde viene? Pues del demonio, del ataque del demonio, del ataque del pecado, del ataque de las sectas, del ataque de la increencia, del ataque de la trivialización de la fe, de la tiranía del relativismo. Fíjate que Benedicto, yo no sé si es que Benedicto aprendió de Bill Gates, o Bill Gates aprendió de Benedicto, o cada uno descubrió lo suyo. Pero Benedicto aplica lo mismo, incluso antes de que lo eligieran papa, él empezó señalando problemas. Mira que hay esta tiranía del relativismo, mira que pasa esto, mira que pasa esto otro, mira que está esto. Entonces es muy importante el señalar peligros, muy importante. Y en este sentido, y esta es otra carga para el superior tiene que dirigir la palabra de modo que se cree conciencia colectiva de qué es lo que nos une y de qué es lo que nos puede destruir. Son tareas muy duras. Se cuenta del padre Santiago Ramírez, un español que no sé si era de la provincia dominicana de España, quizás sí. Se cuenta de Santiago Ramírez, que fue profesor muchos años en Friburgo, que meditando sobre estas cosas lloraba de compasión por los pobres superiores. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Hay que llorar de compasión por nuestros superiores. Y esto es parte de la prudencia que hemos de tener como súbditos. Como a mí apenas me dejaron año y medio de superior y se compadecieron de mí, entonces yo ahora debo compadecerme de los superiores. Porque es difícil y es que yo lo veo en todas partes. Además, pues uno se va volviendo quizás no más listo, pero sí más despierto. Y uno se va dando cuenta qué duro es, qué duro. Los boxeadores entrenan dándole puñetazos a una cosa que a veces se llama el saco, un saco de arena. Pues hay gente que mira al superior como el saco. Y a ver qué tanta fuerza tengo yo y dele al superior. Es muy duro, es muy duro. Entonces hay que tener también esa prudencia y esa caridad. Por eso nos dice la carta a los Hebreos, que tengamos oración y caridad y no sé qué por los superiores, para que gobiernen el rebaño agradecidos y no en medio de la amargura. Bueno, cuántas cosas habría que decir de la prudencia, pero esto nos muestra el valor inmenso que tiene y la necesidad continua que tenemos de ella. Después de la prudencia, obviamente hay que hablar de la justicia. La justicia tiene un problema entre nosotros, y es el problema de la racionalización espiritual. Nosotros dedicamos toda una charla a hablar de la racionalización en esta serie. La racionalización es el uso, llamémoslo sinuoso, de la inteligencia para justificar lo injustificable. Esa es la racionalización. El colmo de los colmos de la racionalización es una frase asesina y de humor negro que se cuenta como chiste entre los musulmanes. Tienes que golpear a tu mujer, que si tú no sabes por qué, ella sí. Imagínate eso. Eso es el colmo de la racionalización, para una cosa que no tiene justificación alguna, por supuesto. Pero resulta que la racionalización uno la identifica fácilmente en otros, y como siempre pasa, la identifica solo con gran dificultad en uno mismo. Entonces no hablemos de las racionalizaciones de los que practican violencia doméstica, ni hablemos de las racionalizaciones de los musulmanes. Hablemos de las racionalizaciones nuestras. Y las racionalizaciones nuestras han dado ocasión a multitud de libros. Algunos de ellos muy buenos, otros demasiado amargos, otros escritos con ira. Pero es por eso. Porque la racionalización es el escudo de la injusticia. Hablemos de algunas de estas racionalizaciones. Por ejemplo, mira esto, el sacerdote es otro Cristo. Si eso lo vas a aplicar para todo, bueno y santo. Pero resulta que a veces el sacerdote es otro Cristo para algunas cosas, porque para otras, no tanto. Entonces, cuando se va a hablar de la dignidad del sacerdote, del carácter sacro del sacerdote, de la autoridad del sacerdote, ahí Cristo. Pero espérate, Cristo es siervo, ¿no? Cristo es el que se pone al servicio de los demás. Cristo es el que dice, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Ah, y entonces, a ver si muchos sacerdotes pasamos ese examen. Entonces, ¿nos gusta ser otro Cristo cuando eso implica, como criticaba el mismo Cristo, que nos hagan reverencias por la calle, y el Padre, pues es el que come mejor, y al Padre se le atiende bien? Claro que yo a veces no sé, con esto de la comida, no sé si es que el plan secreto es engordarlo uno hasta que le dé un ataque. Eso también puede ser. Uno no sabe si secretamente se están vengando ahí. Deja, calla, que este, en algún momento, nos deshacemos de él. Entonces, fíjate, tomamos una frase que puede tener un significado original muy santo, pero luego eso se convierte en una cosa que es indigna de Dios, indigna del Evangelio. ¿Quiere decir que no puede aplicarse la frase que el sacerdote es otro Cristo? Pues claro que puede aplicarse. Hay modos de entenderlo correctamente. Pero por favor, si vas a utilizar la frase, pues que el sacerdote sepa lo que eso implica. Que tiene que ser el primero en el sufrir. Que tiene que ser el primero en el servir. Tiene que ser el primero en el amar y el primero en el orar. No es únicamente para que se llene de dignidad, y es tan alta su dignidad que solo tiene privilegios. Que se le note que está al servicio de todos. Pero cuando esa parte se silencia, entonces viene una racionalización espiritual. Y las racionalizaciones espirituales producen profundos resentimientos que están en la base de las divisiones dentro de la iglesia hoy. tanto que hemos hablado y sobre todo mal de Lutero en estas charlas, pero Lutero era víctima de una especie de esa contradicción, de esa ira que produce el abuso del lenguaje y la racionalización. No había por ahí un dominico, cuyo nombre se me escapa porque claro, ¿cómo lo voy a querer?, que recogía limosnas para decir misas por los muertos. Y entonces el lema que él tenía en su caja donde recogía las monedas era: cae la moneda a la caja, sale el alma del sepulcro. ¿Sale el alma del qué? El purgatorio. ¿Ah? ¿Qué tal esa racionalización? Si uno ve un tipo de esos cargando su caja por todas partes y dando esas explicaciones, pues uno se llena de ira. Yo no estoy justificando, pero estoy explicando. Entonces fíjate que la justicia es de lo que está más herido en la iglesia muchas veces. Es muy difícil. Y por eso, por tantos abusos de poder, por tanto uso de que yo soy el que manda y yo soy el que tiene el sacramento y yo soy el que tiene el derecho canónico, por tanto abuso, por tanto clericalismo se llama eso, pues la gente se colma de rabia, se le llena la medida. Y entonces ya no creo en nada, entonces quédate con tu iglesia. Entonces no me importa lo tuyo. Y ahí es donde viene la ira, que no estoy diciendo yo que sea una ira santa, pero uno ve que es una ira explicable, de un Voltaire, por ejemplo. Esa ira de él. Y eso es un montaje de hipocresías y de privilegios, y siempre la ira es hacia el clero. Que la iglesia hace mucho, verdadero. Que no hay institución que haga tanto por los enfermos, verdadero. En el mundo entero no hay nadie que haga tanto por los enfermos de SIDA, verdadero. En África nadie ayuda tanto como la iglesia, verdadero. Todo eso es verdadero. Pero todavía hay un largo camino por recorrer, muy largo. Todavía necesitamos una iglesia, definitivamente la necesitamos, mucho más llana en su lenguaje, mucho más fraterna, mucho más capaz de oír otras voces. Claro, cuando a la gente se le colma la medida empieza a decir sandeces. Y entre esas sandeces y tonterías está la gente que dice que la iglesia se vuelva democrática. No han entendido nada. Lee el Nuevo Testamento y ves que la iglesia jamás ha sido y jamás podrá ser democrática. Además, la democracia no es la panacea. La democracia no va a resolver los problemas de fondo, porque la democracia es poner en manos de la opinión lo que no puede estar sino en manos de Dios. Vamos a someter a votación si Cristo está o no en la Eucaristía. Vamos a someter a votación si hay que creer en la resurrección. Pues hay muchos que escriben como si fuera así. Entonces tenemos una cantidad de autores que creen que haciendo más democrático el lenguaje facilitan la evangelización. Hay un padre muy conocido aquí en España, el padre Iraburu, el cual, de tendencia así más bien centro conservadora, muy inteligente, muy preparado, y tiene cada expresión para decir las cosas. Por ejemplo, a esto que estoy criticando en este momento, él lo llama un cristianismo de rebajas. Estamos en promoción. Ahí te doy un cristianismo sin milagros para que no sufra tu razón científica. Un cristianismo sin jerarquía para que no se te altere el pulso, y te encimo la virginidad de María y la presencia real de la Eucaristía. A ver si así lo compras. Es una gran tontería. Ese cristianismo de rebajas, ese cristianismo democrático, entre comillas, ese cristianismo jamás será el cristianismo del Nuevo Testamento. Nunca será el cristianismo por el que murieron los mártires. Ese cristianismo es una caricatura lamentable del cristianismo verdadero. Pero ¿por qué se llega a eso? ¿Por qué la gente pide el cristianismo de rebajas y el cristianismo democrático? Pues en parte porque están fastidiados hasta la coronilla de un cristianismo de aristocracia, de un cristianismo de privilegios, de un cristianismo cómodo. Están fastidiados de lo que decía un sacerdote en Nueva York: si no tengo un escándalo, no puedo hablar con mi obispo. Están fastidiados de eso. Ese es un problema muy grave, y no es que sean malas personas. Mira, hay una diócesis muy grande, o arquidiócesis muy grande en Colombia, tiene 1.100 sacerdotes. Eso quiere decir que si cada día el obispo dedica media hora a hablar con 3 sacerdotes, en un año ha podido hablar con cada uno. Eso es inmanejable. ¿En qué momento esos sacerdotes van a sentirse cerca? Es decir, ¿saben del obispo cuando le llega la carta que le dice que ahora no eres párroco aquí, sino que te fuiste para tal parte? Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la iglesia, y por eso uno tiene que entender, sin aprobar, yo por lo menos no apruebo todas estas tonterías de los progres, yo no apruebo esas tonterías, porque me parece que eso no tiene nada que ver con los apóstoles, no tiene nada que ver con el evangelio. Pero que sí necesitamos una iglesia mucho más humilde, mucho más fraterna, mucho más orante, mucho más cercana a los pobres, pues claro que lo necesitamos. Claro que lo necesitamos. Pero cuando la gente empieza a decir que más cercano a los pobres es que el sacerdote se vuelva dueño de la misa y que empieza a hacer tonterías con la liturgia, pues no sé por qué juntas una cosa con la otra. Sí necesitamos un sacerdote mucho más eso, mucho más humilde, mucho más caritativo, mucho más cercano. Pero hay que tener cuidado, porque eso no significa, según el proverbio tantas veces repetido, que junto con el agua del baño botemos al niño, ¿no? Se baña el niño en la bañera esa y junto con el agua el niño. Pues espérate, espérate. Más despacio, ¿no? Más despacio. Entonces me parece que hay unos que no quieren bañar al niño, y hay otros que quieren botar al niño con el agua. También ahí se necesita la anterior virtud de la prudencia. Pero yo pido que estemos muy atentos a las racionalizaciones. Hay racionalizaciones espirituales así grandes, que son las que tienen que ver con el clericalismo, y hay racionalizaciones espirituales grandes como las que tienen que ver con los que son guerrilla dentro de la iglesia, guerrilla de izquierdas. La mayor parte, no voy a decir que todo, pero la mayor parte de la teología de la liberación que yo conocí, porque sí que la conocí de cerca ahí en mi país y todo, era eso, una especie de guerrilla, y también ellos aplican su propia racionalización. Quitar las racionalizaciones, ¿cómo será? Es decir, ¿cómo se llega realmente a esa clase de justicia? Si nos fiamos del ejemplo del Nuevo Testamento, siempre el camino es el mismo. El camino es el camino de la oración, de la humildad y de la denuncia a la persona interesada e implicada. Y si no te escucha, con otro más, y así como dice el Evangelio, de la corrección fraterna. El camino siempre es ese. El camino siempre es la revolución de la santidad. Lo dijo Juan Pablo II, lo ha repetido Benedicto. Los que empujan hacia adelante la historia de la iglesia son los santos. Es decir, para salir de nuestras racionalizaciones necesitamos un espíritu profundo de santidad. Y desde esa santidad, y desde el autoexamen, y desde la intercesión, y desde la humildad, también la denuncia. También eso lo necesitamos. Necesitamos la denuncia. Necesitamos denunciar y necesitamos estar listos para escuchar denuncias. Que sí que hay cosas que tienen que cambiar. Pero antes de creernos demasiado profetas del siglo XXIII o del siglo XXV, empecemos por ser cristianos coherentes, humildes, orantes, fraternos, generosos y santos en el siglo XXI. Entonces hay que empezar por eso, hay que empezar por ese camino. Volver, como lo han hecho cristianos de todos los tiempos, volver a los hechos de los apóstoles, volver a las vidas de los santos, examinarnos profundamente, orar una y otra vez, interceder por los otros y luego directamente, con gran lealtad, dirigirnos a la persona implicada. Hablar, hay que hablar. Y ahí viene la fractura, o mejor dicho, digo yo, la victoria sobre la última racionalización, la más sutil que se entra en todos los monasterios que yo conozco, y es el callar. No, hay que callar. No, no hay que callar. Hay que hablar. Saber hablar. Hablar después de orar mucho. Hablar después de hacer penitencia y de interceder largamente. Decía mi madre, primero ponlo en remojo. Y el remojo de ella era orar muchísimo por la persona antes de hablar con ella. Pero hay que hablar. Hay que hablar una y otra vez y morirse hablando. Hay que hablar, hay que decir las cosas. Pero después de eso, de ese examinarnos, criticarnos a nosotros mismos, ver en dónde estamos, ver cuál es nuestro fundamento, y luego con humildad y de la manera más clara, más directa, plantear las cosas a la persona interesada en el momento oportuno. Aquí hay esto, esto y esto. Y cuando se habla así, no hay necesidad de pedir disculpas como si fuera un pecado haber hablado. Hablar es un servicio a la justicia y hay que hacerlo. Pero claro, hablar significa incomodarse. Hablar significa salir de la esfera de confort. Muchas veces lo más sencillo, muchas veces lo más cómodo es no hablar. Muchas veces lo más práctico, pero con un pragmatismo que no le gusta a Dios, es no hablar. Pero hay que hablar. Hay que hablar, hay que vencer ese temor y hay que vencer las racionalizaciones. Y la verdad se va abriendo campo. Y la verdad, según dijo el Señor, nos hace libres. Esto cuesta muchísimo trabajo. Y cuanto más fuerte, llamémoslo así, cuanto más intensa es la vida comunitaria, más difícil es. Porque claro, si uno está en un monasterio, por ejemplo un monasterio de clausura, y uno dice algo que desagrada, pues luego le toca de versiculario con esa persona. Y luego me lo sientan al lado en el comedor. Y luego no sé qué, que hay que organizar no sé qué, y preciso me toca. Y esto es difícil. Pero si lo que estás sufriendo es solamente tu carne, bienaventurado tú. Eso quiere decir que verdaderamente estás participando en la cruz del Señor. Eso de tener que denunciar o corregir a una persona cuando se ha hecho todo el proceso, una vez más lo repito, examinarse uno, mirar a fondo, mirar las razones, criticarse, acusarse primero, orar. Si después de todo ese camino uno llega a la conclusión de que tiene que hablar, pues uno habla, pero sabe que al hablar va a sufrir, pero uno habla. Y de ese hablar, ¿qué surge de ese hablar? Pues surge un brote en la verdad. Y el sufrimiento que venga, pues es el sufrimiento que corresponde a mi vocación. Porque es que si no, ¿cómo va a ser uno mártir? La guerra civil se acabó hace mucho. Entonces, como también hay que ser mártir en nuestro tiempo, uno también tiene que sufrir. Pero que el sufrimiento no sea caprichoso. Dice el apóstol Pedro que no suframos como consecuencia de pecados, sino que suframos como consecuencia de la justicia. A esos dedica Cristo la novena bienaventuranza, si vamos a seguir esa numeración, en el capítulo 5 de San Mateo. Entonces viene ese sufrimiento. Es el sufrimiento de tener que decirle algo a alguien y seguir conviviendo con esa persona y saber que a veces no nos van a entender y saber que hay que seguir orando. Y saber que a veces hasta la gente le quite uno el saludo o lo que sea, pero llevar eso con paciencia y caridad y saber que llegará la hora de Dios para esa persona y para nosotros. Eso es luchar por la justicia. Ha habido muchas, muchas injusticias. Algunas de esas injusticias se han canonizado. Es decir, canonizado entre comillas. Han conseguido una especie de aprobación tácita. Y a veces cuando la iglesia no se termina de reformar ella sola, Parece que Dios en su providencia le manda ataques desde fuera para que, si no entendiste por el camino de la penitencia, entenderás por el camino de la persecución. Entonces, nuestras monjas de clausura, por ejemplo, en Colombia, durante el siglo XIX se les entraron una serie de plagas. Una plaga es que se volvieron una aristocracia. Pero entonces las niñas que entraban eran niñas, a ver si uso bien esta palabra aquí, pijas. Eran niñas tan pijas, tan refinadas, sofisticadas, que la pobre niña pues necesitaba llevarse a su empleada. Entonces, si la niña tenía vocación, tenía que salirle vocación a las 3 o 4 damas de llaves o empleadas que tenía. Y entonces, como la niña no puede estar sin sus costuras, sin sus muñecas, sin su piano, sin su violín, sin su profesora de música, entonces se tenía que entrar media familia al monasterio. Eso es cosa de risa, uno lo cuenta y no se lo creen, pues así era. Entraban con varias. O sea, entraba la niña y entraba con sus 2 o 3 empleadas. Porque es tanto lo que quiero servir al Señor y me agoto tanto que necesito unas 3 sirvientas que estén ahí listas para que yo chasquee y hagan lo que yo quiero. Y esa era una monja. Bueno, además de estas, pues hubo unas muy santas, porque eso siempre pasa, ¿no? Además, algunas de esas sirvientas eran muy santas. Pero fíjate que eso pasaba. Y empezaron a acumular herencias y herencias. Y llegó un momento en el que los terrenos que tenían las monjas de clausura, dominicas de clausura, eran mayores que la superficie de la capital de la República. Así, entre una herencia y una donación, y una herencia y otra donación, y empieza a acumularse y luego... ¿Ah? Y no había quien la reformara. Y esas monjas tenían su capellán. Y el capellán iba y decía la misa con gran devoción. Gran devoción y compostura. Pues el capellán que decía la misa con gran devoción y compostura nunca dijo nada de esta acumulación de tierras y de que ahí estaban las monjas con las otras que tenían un remedo de hábito, que eran las empleadas o sirvientas. No eran empleadas porque no les pagaban. Y eso era vida religiosa. Y no había quien corrigiera eso. Pues sí hubo quien lo corrigió, los liberales ateos. Entonces cayeron los liberales y dijeron, pues vamos a adueñarnos de las tierras de todas ustedes. Y les dejaron nada. Si no te conviertes por vía de arrepentimiento, te convierto yo por vía de persecución. A ver si así sí entiendes. Y se quedaron con nada. Y ahora veo uno esas pobres monjas y a uno le dan ganas como de dejarles una herencia. Las injusticias. Y te puedo asegurar, porque eso consta, que muchas de las monjas que estaban ahí, cuando veían toda esa parafernalia y ese entrar de la muchachita que iba adelante aquí con sus 4 sirvientas, te aseguro que se les revolvían los hígados por dentro, pero callaban. Callaban porque Dios me manda que calle. No te voy a decir quién te estaba mandando que callaras, porque eso suena muy feo. Pero no era Dios. Tú tienes que hablar en el momento apropiado, de la mejor manera, haciendo penitencia, orando, siendo humilde, pero tienes que hablar. Porque el Señor te ha hecho profeta, le dicen a Daniel, ¿no? Que era un jovencito. Porque el Señor te ha hecho profeta. Entonces todos tenemos que trabajar por la justicia, todos. Todos tenemos que mirar que esto se cumpla. Y todos tenemos que estar atentos. Porque si no te reformas, te reformo yo, dice el Señor. Y si no te conviertes, te convierto yo. Y vienen distintas persecuciones. Entonces hay una persecución que es que entran a los monasterios y roban todo y aplastan y violan y hacen barbaridades. Esa es una persecución. Pero hay otra persecución que se parece al título de esa obra tuya, El estrés hídrico. Entonces viene otra persecución que es que te cierro la llave, ¿no? Y a ver si sobrevives. Y entonces viene la aridez. Y viene el problema vocacional y viene no sé cuántas cosas y esa también es persecución. Debe quedarle claro a todo el mundo que los monasterios hoy están siendo perseguidos. Se llama la persecución de la irrelevancia. Es decir, el mundo secular, o mejor que secular, el mundo secularizado, El laicismo rampante está con guerra a muerte a la vida religiosa. Y de lo que se trata es de acabar con vosotras. De eso es de lo que se trata. ¿Acabar cómo? Pues a base de estrés hídrico y a base de volveros irrelevantes. No significas nada, no pintas nada. Estás perdiendo en tu vida por nada. Y cuando se muera la última de vosotras, avisad para que hagamos un museo. Se acabó. Aquí no es que la última apague la luz, que deje la luz encendida porque tienen que entrar los del museo. Entonces estamos en guerra. Y por eso la preocupación por la justicia, que tú sabes que en sentido bíblico es ajustarse al plan de Dios, la preocupación por la justicia está ahí. Cuida de eso. Cuida el orden de la justicia. Tenemos que cuidarlo todos. Y dejar las racionalizaciones y las manipulaciones del lenguaje y dejar los malabarismos de razones y empezar a llevar una vida más cercana, más cercana, mucho más cercana al Evangelio, una vida de oración, una vida de austeridad, una vida de penitencia, una vida de santidad, con gran alegría, porque el Señor nos ha llamado. Sobre todo estas dos virtudes humanas necesitan mucha atención en el contexto de nuestra vida religiosa, pero el Espíritu Santo nos está hablando. Y por lo menos yo, que por supuesto no soy capellán vuestro, pero por lo menos yo no quiero en mi lecho de muerte sentir lo que sentían los capellanes del siglo XIX. Me morí, me estoy muriendo y nunca dije lo que tenía que haberles dicho. Yo ya por lo menos ya me puedo morir diciendo, por lo menos a las de Lerma les dije. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.